Bienvenidos a la semana número 7 de la mejor liga del mundo, 2022. Mi nombre es Alonso Solano. Gracias por hacernos parte de su día. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como @NFL Latino TV. Tenemos mucho que hablar sobre lo que será esta semana número 7, que tengo que confesar, don Bruno Milano, que también me acompaña, pues no tiene pareos tan interesantes como la de las últimas semanas. No pasa nada. Luego de la semana anterior, que fue muy buena para todos, bueno, no sé si para el tema
de la playa, para mí fue fatal, no sé de qué estás hablando,
pero en general el tema de decir, bueno, hubo grandes pareos como el de Buffalo y Kansas City que estábamos esperando, esta vez no tanto. Hay cuatro equipos que descansan, dicho sea de paso: la escuadra de Buffalo, los Rams, Vikings y Eagles son las escuadras que no estarán disputando este fin de semana y tendrán descanso. De esos tenemos el campeón, el equipo que tiene el mejor récord en la americana y el equipo que tiene el mejor récord en la nacional, así que eso definitivamente.
Y el segundo mejor récord en la nacional también.
El segundo, Minnesota se me olvidó un poquito, pero sí tenés razón. ¿Cómo anda todo, Bruno Milano?
Alonso, te voy a ser sincero, no es el fin de semana donde más expectativas tengo, pero vos sabes cómo es la NFL, eso solo indica que por alguna razón va a ser un gran fin de semana, por alguna razón. Porque así
espero que hayas traído pronósticos extraños para ver si me das cacería ya en el tema de la batalla, porque la cosa se está quedando un poquito.
No,
a pesar de que tienes a la gente de tu lado, eso la gente no suma puntos, la verdad.
Debería. Vos has visto que en la batalla no tenemos como ventaja localía, pero el tren está lleno y al menos ese número debería valer para algo. No sé, Alonso, qué tantas picks vamos a tener diferentes. Lo que sí sé es que no vengo tan loco como la semana anterior porque me llevé una cachetada. Eso es lo que hay que ser sinceros.
Los 5 perdiste, ¿verdad? Los 5 que teníamos diferentes los perdiste.
No, ¿sabes? No me gusta como recordás eso.
Puedes dejarlo pasar, digamos. Los 5 que tuvimos diferentes los gané yo, así crees.
Es un dato que no tenés que decir, digamos. No, hay que podemos omitirlo. Pero bueno, vamos a ver si esta semana rebotamos con algo más. Sí traigo un par, creo, pero vamos un poco más cautelosos, ¿no? Ahorita no vamos a caquear a 15. Espero, no sé ya. No sí, sé cómo va esta cosa.
La verdad no sé cómo anda el asunto. Veamos en pantalla precisamente el tema de la selección de batalla de predicciones. Don Bruno Milano, yo tengo 59 aciertos luego de 6 semanas. Don Bruno Milano está a 10 picks.
¿Te estás contando bien, Alonso?
Estoy contando bien.
Sí, nada más quería ver.
Estoy contando muy bien. De hecho, el artecito no tiene como para cambiar de uno a dos, o sea, tendría que uno rehacerlo y creo que no es necesario, la verdad.
No puede ser.
Ahí se va a quedar completamente en lo que será el tema de la batalla de predicciones. Pasemos al primer duelo, don Bruno Milano, el duelo más interesante, una reedición del Super Bowl 54, cuando los Kansas City Chiefs visiten a los San Francisco 49ers, que están bastante golpeados por las lesiones. Recordarán, este partido se dio en Miami, ese partido donde Kyle Shanahan lo tenía en la mano, ¿no? Y lo deja ir con 10 puntos de diferencia en el último cuarto, una gran actuación en ese último cuarto, particularmente de Patrick Mahomes, aquí a sí. Tercera y 15 con Tyreek Hill. Hay mucho que recordar de ese partido. Hoy la realidad de los equipos son relativamente distintas. Kansas City sólido a pesar de la derrota de la semana anterior contra Buffalo en casa. San Francisco cayó contra Atlanta, pero el tema de San Francisco es las lesiones, lo que ha venido atacando a este equipo, no sé, precisamente después del Super Bowl 54, ¿no? Le ha costado mucho permanecer sano. ¿Cómo ves este duelo, esta visita a los Chiefs hacia la Bahía?
Sí, yo no la veo, ¿cómo quiero decir? No quiero decir que es fácil, pero sí, los Chiefs son favoritos. Las lesiones de San Francisco son brutales. Yo no sé qué tiene ese equipo. Algo lo hicieron, una brujería, yo no sé. Pero al final de cuentas, Alonso, son dos equipos que están en el top 10 de yardas por jugada. San Francisco promedia 5.7, los Chiefs 5.9. Son dos equipos que a su manera les encanta atacar, ¿verdad? Shanahan de una manera un poco más creativa por tierra, Andy Reid sacando la caja de sorpresas por aire, pero son dos equipos que la verdad no me quejo. O sea, en esta semana para mí es claramente el duelo más interesante. Quiero ver cómo San Francisco busca rebotar después de una terrible derrota. Hay que ser sincero, fue una terrible derrota por dos posesiones ante Atlanta. Y los Chiefs, pues, tienen que venir a golpear la mesa después de haber perdido contra Buffalo después de un último cuarto que le permitieron hacer ese drive de, creo que fueron 98 yardas, si no me equivoco, a Josh Allen. Entonces, son dos equipos que tienen ganas de rebotar. Vamos a ver cuál puede más. Te soy sincero, el tema de las lesiones sí es un factor grande en este partido.
Sí, de hecho vos elegiste este partido como el más importante de la semana número 7. No había mucho donde escoger, como lo mencionamos al inicio del programa. Yo creo que es un partido interesante y hubiese sido mucho más interesante si los equipos están completos, ¿no? O sea,
Claro.
en ese momento me parece que los Niners están amarrados de manos ante el tema de la lesión de jugadores claves. Te lo mencioné en las reacciones rápidas que hacemos los domingos. La ausencia de Nick Bosa les costó muchísimo en ese partido contra Atlanta, especialmente cuando se tiene que enfrentar a un jugador, en ese caso como Marcus Mariota, que se mueve tanto, ¿no? Que está incómodo. Aquí hay que añadirle esos movimientos de Mahomes, que ya lo hemos mencionado muchas veces, y por supuesto su brazo, ¿no? Y el hecho
Claro.
de que su equipo viene con sangre en el ojo luego de perder la semana anterior en casa contra Buffalo. Yo creo que Kansas City, a ver, no puede dar el tema del primer sembrado como tirarlo a la basura, ¿no? Pero sí tienen que entender que están a dos juegos de Búfalo, ¿no? O sea, no es, ahora son dos con la diferencia que ahora le pertenece a los Bills a su favor luego de ganar el partido anterior. Pero aquí lo que me llama la atención es en un escenario hipotético que el equipo de Kansas City pierda, ¿no? Los Chargers tienen el mismo récord y hemos visto a los Chargers batallar de arriba abajo para conseguir ese récord. Se ha visto la escuadra de Los Ángeles bastante mal. Y por el otro lado, Kansas City ha tenido que un mal partido contra Indianapolis. Y aquí estamos, ¿no? Precisamente 4-2 ambos, así que no se puede dar el lujo de perder. Ese escenario me llama mucho la atención por aquello que, digamos, en la NFL se hace ese tema de que pues cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Descartamos o descartaría uno a San Francisco, pero todo puede pasar. Y del lado de los Niners, hay tres equipos en esa división con marca de 3-3. Incluimos a los Rams que no juegan esta semana y Seattle, que era uno de los equipos que se esperaba muy poco, en Bruno Milano. Pero bueno, ¿a quién crees que le cueste más o que le salga más caro una posible derrota este domingo?
A los Chiefs, porque yo creo que si San Francisco pierde, esa división está muy extraña, la NFC en especial está muy extraña, entonces pueden todavía tener un campo en postemporada. No te estoy diciendo que los Chiefs no, pero imagínate perder el primer sembrado, donde perdés no solo la localía, sino el bye week, y después perder la división, entonces también perder la localía probablemente en la ronda de comodines, ¿verdad? Si, depende cómo se den el resto de los pareos. Entonces sería muy pesado, muy pesado. Además de que dos derrotas consecutivas para este equipo podría llegar a tirarlos en cierto estadio, en cierto estado de pánico, ¿no? Como decir, no, ahora tenemos que hacer más. Y sabemos, ¿te acuerdas del año pasado la seguidilla de partidos que tuvo Mahomes, donde eran intercepciones por todo lado? Eso me podría. Creo que es esa versión de Kansas City se podría sumar si pierden dos partidos seguidos. Y ven el escenario ya muy difícil de alcanzar.
De parte de los Niners, el tema de las lesiones que ya comentamos, Jimmy Ward está cuestionable, que es el esquinero, Trent Williams también cuestionable, difícil que aparezca Nick Bosa, cuestionable también, y Eric Armstead también cuestionable. Son jugadores importantísimos dentro del
Sí,
engranaje que
claro.
pueda utilizar Kyle Shanahan, que a mí me parece que él tapa bien los huecos por momentos, ¿no? Pero que sí le cuesta mucho. El equipo de los Niners además tienen la segunda mejor defensiva en cuanto a puntos permitidos. Toda la semana, si no me equivoco, son 14.2 puntos que permite, la segunda mejor, pero viene de permitir el 28 Atlanta, ¿verdad? O sea, no es como que sea infalible, ni mucho menos. Y Kansas City es el equipo que más anota en la NFL, con 29.8 puntos por encuentro. Curiosamente, y esto tengo que decirlo y lo mencionamos en las redes sociales de NFL Latino, no hay un solo equipo en la NFL que luego de 6 semanas promedie más de 30 puntos, lo cual te habla. Del nivel, no sé, mediano que no ha alcanzado las expectativas de parte de toda la liga a nivel ofensivo. En otros años hay dos, tres equipos, pero arriba de los 30 puntos, ¿no? Y hemos tenido en ocasiones, recuerdo los Saints del 2009, por supuesto los Patriots del 2007, los Broncos del 2013, que esos números estaban en 34, 35, 36 en cuanto a promedio, ¿verdad? Y aquí el máximo anotador está en 29.8. Esperaría yo que se vayan recuperando poco a poco los equipos, pero es bastante curioso. En cuanto a pareos directos, el equipo de los Niners ha ganado los últimos 5 que ha enfrentado a Kansas City jugando de local. Ahora, esto se enfrenta cada 4 años, no es como que realmente...
Sí, no es a Mahomes. Sí.
Exacto, no es como que sea realmente un indicativo de lo que pueda hacer, pero bueno, este es parte del encuentro, el más importante de esta semana número 7. Tiempo de predicción del número 1, Milano. Esto es una batalla, quiero recordarle a usted, porque parece que se le ha olvidado. Decime qué llevas acá.
Este es un partido perfecto para los Kansas City Chiefs. En el momento ideal, con las bajas de la defensa de San Francisco, es el momento ideal para que puedan...
Pensé que ibas a hacer algo más agresivo. Aquí.
Es que ves, empezaste con eso, lo hice la semana anterior y ha sido la peor semana creo que en todos los años que tengo aquí en NFL Latino.
Probablemente.
Entonces vamos a ir un poco más comedidos. Como te digo, puede que haya un par, porque también tengo que recortar puntos.
Así no recuperar, eso, pero... ¿verdad? Así no recuperar.
Nada, de dos en dos, tal vez para semana 18 lleguemos parejos.
Está bien, esa es la matemática, me parece bien. Porque querías que comerte los 5 que teníamos diferencia la semana anterior de una vez,
sí,
¿verdad?
Sí, y la pagué carísimo, carísimo. Sí,
completamente. Los dos llevamos a la escuadra de Kansas City para quienes nos están escuchando a través de Spotify y Apple Podcast. Yo creo que las lesiones de San Francisco hace que no se pueda ir por otro lado que no sea los Chiefs. Yo sí creo que los Niners van a meter las manos al principio, pero eventualmente va a ser muy difícil detener a Mahomes. Así que nos quedamos con la escuadra de los Chiefs en este primer duelo de la batalla de predicciones en semana número 7. El siguiente es un duelo de la AFC Norte cuando los Cleveland Browns visiten a los Baltimore Ravens. Equipos que vienen de distintas derrotas y de las últimas semanas dejando algunas dudas, ¿no? Con sus diferentes accionarios. Yo pagué caro cuando puse los Browns hace un par de semanas contra los Chargers. Fue un partido rudo. Pero no, mira, no pagó caro la semana anterior cuando los puso jugando contra la escuadra de los Patriots. Ambas derrotas de Cleveland fueron de local. Y la escuadra de Baltimore tampoco se puede decir mucho porque ha dejado de ir ventajas importantísimas contra la escuadra de Miami, contra la escuadra de Buffalo y la semana anterior también contra la escuadra de los New York Giants. ¿Cómo es este duelo, Bruno Milano?
Y es que acabas de dar el detalle. Por eso voy a hacértelo spoiler aquí de un solo. Yo elijo a los Ravens. Alonso, ¿cuáles son las 3 derrotas que acabas de mencionar? Giants,
Dolphins
y Dolphins. Uh-huh. ¿Categorizarías a cualquiera de esos 3 equipos como un equipo tonto en la NFL?
En este momento no, regularmente es Nueva York, sí, ¿no?
Claro, pero en este momento no.
Porque Brian Daboll ha hecho un muy buen trabajo en por lo menos no dispararse en el pie, que era el paso número 1 de parte de Nueva York.
Exactamente. Entonces, cuando hay un equipo competente que no se dispara en el pie, Baltimore ha dejado ir esas ventajas. Ahora, a los Bengals, por ejemplo, no dejaron ir la ventaja. Quedaron 19-17. No es que fue una cosa avasalladora, pero entre los equipos tontos, entre tontería y tontería del otro lado, ¿no? Se van matando, se van cancelando. Me va a quedar con Baltimore. Es local, es duelo divisional. Los Browns me parecen un equipo realmente deficiente en muchos temas. No que Baltimore me esté dando mucha solidez en estos momentos, pero siendo un partido, como te dije, divisional, de local, el equipo de Cleveland deja ir los partidos de una manera impresionante. Incluso cuando se lo regalan, como ese partido contra los Chargers que mencionabas, porque los Chargers se lo regalaron. Y Cleveland aún así no logró. La remontada, creo que hacer un partido otra vez de una posición. De hecho, ahora te mencionaba que me parece que el spread de las casas de apuestas está bastante alto. Más 6.5 en caso de los Browns, menos 6.5 en caso de Baltimore. Pero straight up, que es la batalla de predicciones, creo que me quedo con Baltimore.
Sí, a mí me llama la atención la ofensiva de Cleveland, porque es una ofensiva muy comedida en cuanto a cómo lleva el balón, ¿no? Juego por tierra con sus dos hombres. Conoce muy bien la escuadra de los Ravens, pero en algún momento yo creo que lo que le ha faltado a Cleveland, no contra New England particularmente la semana anterior, porque ya en el último cuarto ese partido estaba terminado, pero en partidos cerrados como el que se espera ahora, es la ausencia de un mariscal de campo que te gane esos partidos, como es el caso de Jacoby Brissett. O sea, hace muy bien la labor hasta cierto punto y ahí llega su límite, sí, ¿no? que fue una de las discusiones que tuvimos en Zona Roja en algún momento, ¿no? Que si le iba a alcanzar con Jacoby Brissett o no. Yo te dije, no creo que les alcance porque el tipo es básicamente un mariscal de campo número 2, 3 tal vez. No,
uf, dependiendo ya está siendo muy duro, pero dos.
Ver, él entró a la liga siendo mariscal de campo 3, pues detrás de Tom Brady, de Jimmy, ¿no? Que actualmente son titulares en sus diferentes equipos, ¿no? O sea, no es poca cosa. Pero yo no creo que él tenga la determinación ni la calidad como para ir a robarse un partido en Boston.
No, ahí estoy un poco en desacuerdo. Creo que la determinación la tiene, porque hace unos pases que te tenés que creer Peyton Manning para querer hacerlos, ¿verdad? El problema es que no tenés el brazo de Peyton Manning.
Entonces... Bueno, no tiene la calidad, entonces. Exacto, me remito al tema de la calidad. No tiene la calidad para ir a ganar a Baltimore. Mira lo que le costó a Joe Burrow en ese partido, en un juego divisional. No lo logró este año, a pesar de que el año pasado había barrido a los Ravens, poniéndole más de 40 puntos por encima. No es tan sencillo. El equipo de los Ravens yo creo que ha sido una escuadra decepcionante porque la calidad de la escuadra está ahí y se nota por momentos. Lo que pasa es que prácticamente han hecho fumble en esos partidos, ¿no? Que ya mencionaste. Sí, es difícil de creer.
Se nota por 3/4 y 10 minutos. Si vos ves la cantidad de tiempo que Baltimore ha estado por debajo del marcador,
es muy poco.
Diminuta. O sea, es diminuta. Es porque lo dejan ir, literalmente lo dejan ir en los últimos 2 minutos del partido.
La escuadra de Baltimore ha ganado 4 de los últimos 5 contra el equipo de Cleveland en general y ha ganado 12 de los últimos 14 jugando de local contra la escuadra Cleveland. Así que los dos nos quedamos con los Ravens en este escenario de la AFC Norte. Si te gustaría, sin hacer un spoiler para el tema de apuesta a la casa, si te va como sonando el tema de los puntos.
Es de mis apuestas favoritas de la semana, sí.
Sí, lo van a tener ahí en apuesta a la casa, lo pueden encontrar en el Patreon, pero ya Bruno Melano dio el spoiler. El que sigue, Bruno, los New York Giants, uno de los equipos sorprendentes de esta primera parte del 2022, visitan a Jacksonville, que parecía ser también uno de los equipos sorprendentes, pero que se ha quedado corto en su accionar en las últimas semanas. Hay mucha gente que no compra el 5-1 de Nueva York. El tema de Jacksonville ha sido problemático, no sé. Es un partido difícil de pronosticar, pero ¿qué te gusta aquí?
No me gusta nada. No me gusta absolutamente nada. Pero, literal, antes de enviar estas predicciones, tenía escrito el nombre de Jacksonville. Y dije, estoy casi seguro que Alonso va a mandar a Jacksonville. Entonces voy a cambiarlo. Y mandé a los Giants.
Por eso es que terminas perdiendo. Por estar jugando, reaccionando conmigo.
Te tengo que recortar puntos. Entonces tengo que pensar más o menos qué vas a poner vos.
Eso es, entonces, ahí tienes el problema.
Me voy a ir, Alonso, con los New York Giants.
Acertaste, yo voy con los Jaguars, la verdad.
Ajá, sí, entonces ves, ahí está. Vamos, diferencia de 9 ya.
No creo.
Vamos a ser muy claros. El Saquon Barkley está jugando un nivel espectacular. Promedia 102.7 yardas por juego. Yo sé que la defensiva de los Jacksonville Jaguars está muy bien. En temas terrestres, tienen un par de apoyadores, de linebackers internos que están jugando de gran manera, pero Saquon Barkley ha sido un arma letal por las dos vías. Y te tengo un dato, Alonso. Daniel Jones viene de una muy buena semana, no tuvo intercepciones ante Baltimore, 112 rate de pasador, 2 touchdowns. Jacksonville tuvo 0 capturas. Ante un Matt Ryan que no está móvil como Daniel Jones, y 2, que lanzó 58 pases. Tuvo mínimo 58 dropbacks y no lo pudieron capturar. Recordemos que esta línea ofensiva de Indianapolis ha sido una queja durante toda la temporada, ¿verdad? Hace unos años. Por otro lado, la línea ofensiva de Jacksonville permitió 4 capturas contra Indianapolis. Permiten casi un 30% de presiones al mariscal. El promedio de la liga es 25, están un 5% por encima de las presiones del mariscal. La defensa de los Giants solo permite un rate de pasador de 88.4, que no es ni el promedio más o menos, que es 90. También le permite un 60% de pases completos, nada más, al mariscal rival. Creo que Trevor Lawrence puede tener una tarde no muy óptima. Sabemos que cuando Trevor Lawrence se ve bajo presión, no se ha visto bien. Y lo más importante, por alguna razón, Doug Peterson le ha quitado la bola de las manos en los últimos 3 partidos a James Robinson. Solo tiene 12 o menos acarreos en los últimos tres partidos. ¿Sabes qué pasaron en esos últimos tres partidos? Tres derrotas. El tipo se olvidó de correr el balón por alguna razón y no tiene por qué hacerlo. Es su vía. Y después que Trevor Lawrence te mate, después con el play action y demás, le ha quitado la bola a su mejor corredor. Entonces me voy a quedar con los Giants, que al contrario de Jacksonville, sí ganan partidos que no deberían ganar. los ganan ajustadamente, pero bueno, vamos a confiar en los Giants.
A mí me encanta, digamos, todo lo que dijiste, porque se nota que venís sumamente preparado, ¿no? O sea, se nota que hiciste la investigación, que estás viendo bien el partido, que lo tenés más o menos claro, que ves una vida de victoria para el equipo de Nueva York. Está claro, no venís ahí nada más a tirar lo que sea, ¿no? Es más, si ven los videos y los diferentes podcasts anteriores, Bruno siempre trae este tipo de información y lee muy bien, o por lo menos dónde va. Lo que pasa es que la liga no tiene sentido, bro. Un equipo que está 5-1 contra uno que está 2-4, en el 90-95% de la lógica dice que hay que agarrar el equipo del 5-1. Yo no me termino de comprar a los Giants, eso es todo, ¿no? Me parece que Brian Daboll ha hecho muy bien las cosas, que ha puesto en manos de sus coordinadores, tanto ofensivo como defensivo, un play calling que le ha ayudado al poco talento o al talento limitado que tiene en general, ¿no? Y que le ha sacado, no sé, el agua a las piedras, la verdad. O sea, no, sí. No hay más que decirlo. Pero la NFL no tiene sentido, bro. Que un 5-1 contra un 2-4 debería ganar el 5-1. Y aquí sí, la verdad es que yo creo...
5-1, Alonso, más 3 en las líneas de apuestas. O sea, es el underdog, el 5-1.
Imagínate, ¿no? Porque las líneas de apuestas no compran a Nueva York. Y hay muchas razones para no hacerlo. Es un equipo que está lesionado en el tema de las alas abiertas, que es limitado, que si no es Saquon Barkley no mueve el balón, o Daniel Jones con los pies, ¿no? Que honestamente han pasado muchas cosas para que tengan este resultado, ¿no? Yo creo que la línea defensiva de Jacksonville, y me explicaste muy bien el tema de que no tocaron a Matt Ryan y que Matt Ryan ha sido criticado, bueno, la línea ofensiva de los Colts ha sido criticada. Los Colts la semana pasada usaron tempo, que es ir a una velocidad más alta de lo normal, ¿no? Eso permitió precisamente que movieran tanto el balón tan rápido y que no golpearan a Matt Ryan. Yo no le voy a poner una X a la línea defensiva de Jacksonville pensando que esta va a ser su actuación siempre. Sé que Daniel Jones es más complicado de capturar que Matt Ryan, pero también sé que el tipo comete sus errores y a través de su carrera tiene problemas de fumbles. Este es un partido en Jacksonville, vuelvo a repetir, creo que la línea defensiva de los Jaguars puede ganar este encuentro y eventualmente me costaría mucho pensar que en 4 partidos consecutivos Doug Peterson mantenga el mismo ritmo, siendo uno de los mejores play callers que hemos visto en los últimos años. Así que yo me quedo con este caso con los Jaguars, básicamente porque no considero que los Giants sean un equipo suficientemente fuerte. Es más, me parece que estos dos equipos realmente en cuanto a récord deberían estar más entonces, cercano del de lo que están, ¿no? O sea, mucho sí, más sí. Cercano.
Nada más te voy a dar un dato más para terminar de autoconvencerme.
Ok.
En los últimos 3 partidos, los New York Giants son el cuarto mejor equipo en terceras oportunidades. Es importante para mí que muevan las cadenas.
Muy brandable, muy brandable.
Sí, entonces, a ver, los Giants no deberían estar 5-1, probablemente deberían estar 1-5, 3-3, ¿verdad? Entre ese rango,
más ahora, que 5-1. De acuerdo, te voy a decir otra cosa. Para mí tampoco deberían estar 3 puntos abajo, te soy honesto.
3 2, en las apuestas.
2, 1.5, por ahí. Creo que el 5-1 okay. es suficiente como para decir, démosles un poquito de respeto, que claramente las Vegas los ven iguales a Jacksonville, ¿no? Sí. Un equipo que está 5-1 no debería verse de tal manera. Pasemos al siguiente, Bruno Milano, Atlanta, visita a Cincinnati, este duelo de equipos que realmente no se enfrentan regularmente. Pero bueno, son escuadras que están. Uno está en la NFC Sur, el otro está en la AFC Norte. Cincinnati viene a ganarle a un equipo de la AFC Sur la semana anterior, que fue la escuadra de los Saints. Atlanta viene de pegarle a la escuadra de San Francisco. De los equipos más sorprendentes de este 2022 ha sido la escuadra de los Falcons, especialmente en el costado ofensivo. Yo me quito el sombrero con lo que ha hecho Arthur Smith, porque lo decíamos, parecía ser una de las peores escuadras del 2022. No ha sido así en lo absoluto. Pero esto es muy interesante, ¿no? Porque Cincinnati me parece que poco a poco va agarrando un poquito de vuelo sin realmente arrancar como se espera, pero como que tiene ese empuje, ¿no? Le falta meter segunda y tercera, pero bueno, ya por lo menos con esa victoria en New Orleans parece que la primera llegó.
Sí. Alonso, la semana pasada vos dijiste que cuando que Burrow jugando en Luisiana, que iba con la camisa de LSU, ¿te acuerdas? Que no iba a perder. ¿No hay en este partido alguno de esos como para yo asegurarme de mi pick? No.
De ese tipo. No, sí. No se me viene nada a la mente porque el partido que él jugó, es que no jugó contra Georgia el año que estuvo reventando absolutamente todos, era más como Alabama, no va por ahí. Pero okay, ahorita no tenemos ese tipo de...
Entonces no es nada seguro, ¿no? Porque vos cuando pasa algo así, la tenés clarísima.
Pero no las he fallado, te lo he dicho.
Por eso. No, ya son 100%. Por eso te pregunto, como para ver si...
No, ahorita no momento, se me viene no. Ninguna de esas historias a la...
Está bien, no. Mira, esta, dicho sea paso, no voy a dar el spoiler del pick, pero esta es otra de mis jugadas favoritas de la semana. Sí quiero decirte algo. Cincinnati en los últimos tres, segundo mejor en los últimos tres partidos, segundo mejor equipo en terceras oportunidades, pero Atlanta es el quinto. O sea, estamos hablando de equipos que ofensivamente están moviendo las canas de maneras muy distintas. Atlanta, Arthur Smith está sacando todo su ingenio. Vos lo conoces muy bien de su tiempo en Tennessee. Cincinnati es más porque pues Joe Burrow está siendo Joe Burrow, ¿no? En las últimas semanas. Es un partido curioso. Me parece que es un partido curioso. Creo que en la batalla de coaches, duelo directo de coaches, lo tiene ganado Atlanta. Creo que el quarterback más talentoso lo tiene Cincinnati, pero el más complicado de predecir es precisamente Marcus Mariota por ese movimiento fuera de la bolsa de protección, con los scrambles y demás que tienen. Yo sigo ganando a Cincinnati, pero no me atrevo a decir que esto es un partido fácil, ni mucho menos. Además de que no sé si lo han notado, pero parece que Cincinnati siempre va perdiendo. Y logran ganar, están logrando ganar últimamente, pero como que siempre van atrás del marcador, como que les cuesta empezar a carburar. Atlanta es un equipo más constante, ¿no? Ahí vamos poniendo puntos, lo que pasa es que lo recibimos también, pero ahí van poniendo puntos. Entonces creo que va a ser un partido cerrado, creo que va a ser un partido que puede ser de los más altos en cuanto a puntos. Las líneas de apuestas las tienen de hecho en 47.5, que para como se está dando la temporada es bastante alto, es el tercero más alto, de hecho, se ha pasado esta semana. Entonces, no sé cómo lo ves vos, pero este es un partido más que interesante, más que entretenido.
Sí, debería ser partido entretenido. Y si Cincinnati no empieza con el pie derecho de entrada, se le puede complicar, la verdad.
Sí.
Porque
sí,
los Bengals, sí. A pesar de la victoria sobre los Jets, que no era la defensa que por lo menos se presentó en Green Bay la semana anterior, la victoria contra Miami, que tuvo todo el tema de Tua y que fue un jueves por la noche bastante complicado, y esta última contra New Orleans no ha ganado un solo partido donde uno diga, bueno, está cómodo, ¿no? Exacto, todo ha sido bastante complicado de parte de los Bengals. Yo no siento que ellos estén en el momento, ni cerca del momento del 2021. Creo que sí, Burrow está encontrando un poquito más, ya sea o de tiempo o está tomando lo que le está dando la defensiva, lo cual hace que se mueva regularmente los Bengals en cuanto a ofensiva. El tema de Atlanta... Sí, es un equipo complicadísimo, la verdad.
Sí, sí.
Es difícil porque nota, digamos, en el tema de las victorias y derrotas que ha tenido esta temporada. Ok, perdió las dos primeras semanas contra New Orleans y contra los Rams. El partido de los Saints lo debieron haber ganado, ¿no?
Sí,
en semana
sí,
uno.
Absolutamente.
Y contra los Rams regresaron a estar hasta en una posesión para poder empatar el encuentro, inclusive de darle eventualmente la ventaja después de estar, creo que si no me equivoco, casi 17 puntos abajo. Le ganan bien a Seattle, le ganan muy bien a Cleveland y le complican la vida a Tampa Bay, un partido que también se pudieron haber robado si hubiesen tenido la posición en la última, ya sabemos la polémica y demás, y luego arrastraron a San Francisco, que ni siquiera metió las manos a los Niners. San Francisco estaba lesionado y todo lo que quieras, pero Atlanta no es ese equipo del cual el rival pueda llegar, ah, no, son los Falcons y vamos a... No,
sí, no,
no existen no. Este 2022, dicho sea de paso, si eres de la gente que apuesta Atlanta, todo lo que hayas apostado en Atlanta en 6 semanas ha cobrado. Está 6-0 sí. Contra la spread. Es el equipo más prolífico en cuanto a apuestas en la temporada y esta vez también tiene números interesantes. Yo creo que Cincinnati va a ganar este partido, pero sí te tengo que decir que lo dudé. Por algún momento dije, creo que ya... No estoy hablando de ti. ¿Te acordás la semana pasada cómo te dije sí. Que con San Francisco estaba, lo tenía ahí? No estoy hablando de ti. Creo que me voy a quedar con los Bengals, pero es un tema, no lo tengo tan seguro, la verdad. Si Atlanta gana ese partido, no me sorprendería.
Estoy completamente de acuerdo. O sea, literal fue mi mismo tren de pensamiento. Dije, bueno,
Aquí vos debiste haber dado gatillo. Aquí.
Sí, este pero si me hubiera ido bien la semana anterior, este partido lo pongo como
con los bancos. Pero ya sucedió, no puedes pensar en el pasado, tienes que agarrar lo que sucedió.
No, pero
ya.
Tengo que ajustar, ¿no? Sí.
No sé, a ver, yo te he robado muchos partidos de las predicciones, te los he robado nada más por tema de fortaleza mental, como aquel de Carolina. No, vos dijiste, ok, voy con los 6, ¿no? Porque todo, no, vamos a jugar agresivo. El de los Jets.
Ah, pero es que desde la primera semana estás con ventaja, entonces...
No. A ver, vos iniciaste con el tema del... Yo me fui en el Survivor en la semana 1. Ahí tenías la ventaja para jugar todo.
Que yo tuviera el Survivor no significa que tenía ventaja en la tabla de posiciones. Eso te debería decir bastante. Entonces,
sí, eso en realidad dice todo, pero bueno.
El tema de la confianza ahorita está baja en el tema de
lo tengo clarísimo. Es más, nunca he visto un Bruno Milano tan humilde como el de las últimas 2 semanas. Le han bajado el ego, pero al wow. suelo. El propio, sí. ¿Verdad? Pero bueno, no hay nada que hacer. Pasamos al siguiente. La visita a los Green Bay Packers hacia Washington. Será tu mariscal de campo, Bruno Milano, Taylor Heinicke, el titular de parte de los ahora Commanders. Green Bay viene de derrota la semana anterior contra tus Jets. Imagino, tengo clarísimo que vas a poner a Washington, ¿no? Este es tu muchacho. Alonso, no puedes decir otra cosa.
Es mi muchacho. Es Taylor Heinicke. Al fin, un quarterback móvil sin miedo. Bueno, no. Carson Wentz, en teoría, es medio móvil y tampoco tiene miedo, pero bueno, no importa. Mi muchacho es un kamikaze. Va a verse mejor seguramente Terry McLaurin. Es un tipo, no sé, tío, es alegre de ver. Le va a dar una nueva inyección al equipo, de eso estoy segurísimo. Por el otro lado, Green Bay viene en una crisis que no ha tenido en toda la era LaFleur. Están con 2 derrotas ante los equipos de New York. Están humillados, están totalmente alicaídos. Washington va a tener esta nueva dinamita y es por eso que mi pick es Green Bay. O sea, creer que Washington va a provocarle una tercera derrota consecutiva a Aaron Rodgers.
Si no se gana, Bruno.
Por más que sea mi muchacho, Alonso. Por más que sea mi muchacho. No puedo conseguir eso. ¿Te acuerdas cuando me dijiste hace unas semanas como, ¿vos crees que Bill Belichick va a estar 1-4? Yo aprendí eso. Yo no creo que Green Bay...
¿No crees que Green Bay va a perder 3?
3 contra los 2 de New York y Washington. Uh-huh. Es que no es que enfrenta a Kansas City, Buffalo y Tampa Bay sano. No. No. O sea... ¿Quieres ver los picks que han tenido estos últimos 3 equipos que te mencioné en los últimos drafts? Es todo de lo mal que están, ¿no? Y te voy a ser sincero, la defensa de Washington me ha decepcionado un poco. Pensé que iban a ser más feroces a la hora de atacar al mariscal. Ron Rivera...
Yo sí tengo claro que leíste mal esa parte. En todo el offseason lo tenía clarísimo.
Sí, tampoco tenía pensado que Chase Young se fuera a perder casi que los primeros 2 meses enteros.
Ok.
Pero sí, no, esta defensa no para nadie... ¿Qué va a pasar, Alonso? Puede ser un partido relativamente parado al principio, cuando Green Bay empieza a ganar ventaja, mi muchacho, pues, va a ser mi muchacho. Y va a tirar unas papas absolutas, que ahí es donde puede venir el turnover que decida el partido y demás. Tampoco creo que sea un partido fácil para Green Bay, te soy sincero. O sea, así como que le metan 2 posiciones enteras, 2 posiciones y media de ventaja, porque Green Bay no tiene la ofensiva para hacerlo, sinceramente. Pero es más de lo malo que va Washington que de lo bien que está Green Bay, ¿no?
Yo llevo a los Packers. La semana pasada me robé el pick de los Jets. Esta semana lo pensé. No al gatillo, no sé por qué. Te voy a ser honesto. Yo veo a Washington ganando contra Green Bay.
Te voy a decir por qué no jalaste el gatillo. Porque vos tomas modelo, no tomas Heinicke. Y entonces no tenés la lealtad a la marca. Entonces ese es el problema.
No, pero yo... Problema. Fuera de toda broma, yo veo a Green Bay muy pobre en cuanto a su accionar en los 2 costados del balón. Pero ¿no y eso crees, es un ¿no tema que la Flor, no se solucione rápido, la verdad.
¿No crees no que la Flor lo debería lo darse cuenta que tiene que simplemente darle más la bola a Aaron Jones? Es
que casi no sí, pero viste el... Bueno, claramente lo viste porque es tu equipo y demás. La semana anterior le podía dar la bola a Derrick Henry si querés. No había nada que hacer con esa línea ofensiva y ese pareo de la línea defensiva de los Jets.
Pero no es el mismo pareo esta semana.
Estoy de acuerdo, pero creo que Washington tiene suficientes jugadores como para hacerle la complicación y mantener este partido cerrado. Recuerdo el año pasado, si no me equivoco, Washington le hizo lo mismo a Tampa y Heinicke y el por tiro le funcionó. ¿Sí? No. El partido de la semana del año pasado fue en temporada regular y les ganaron. Washington les ganó al equipo de Tampa. Sí, ya, recuerdo. Y le complicó la vida. Tom Brady tuvo un par de intercepciones. fue uno de esos juegos raros donde Heineken empieza como que agarra un aire rarísimo, ¿no? Exacto, y lo mete en problemas. Una versión, media versión mejor de los Packers, gana este partido sin problemas. Pero sí, en las últimas dos semanas, el tema de la ofensiva ha sido la situación donde Rodgers voltea a ver, dice, no tengo protección, tengo que apurarme. Está un segundo más rápido de lo normal por el tema de la línea ofensiva, ¿no? Y luego, ¿a quién busco? Y voltea a ver y dice, no, y solo puedo ir con Randall Cobb. Y ya no tiene Randall Cobb, se acaba de lesionar el tobillo y va a estar fuera varias semanas. Y voltea a ver y dice, bueno, voy con Allen Lazard. Pero Allen Lazard tampoco es la gran cosa. Baja bien algunos balones, pero no es un wide receiver que te vaya a dominar esto, ¿no? Yo creo que el tema va por lo que mencionabas, juego por tierra, pases cortos y a moverse, pero no le va a sobrar nada a los Packers.
No, le va a sobrar
nada. No le va a sobrar nada, y yo sí creo que hay una posibilidad grande que Washington gane este partido. No me atreví a ponerlos, si lo gana me voy a arrepentir, la verdad.
Nada que arrepentirte, estás con doble dígito.
Es bueno, ahora Dios. Te voy a decir por qué. Porque tengo la ventaja para jugar estos así, o sea, para sí, ser agresivo.
Ahorita solo estás metiendo sal en la
sinceramente. Estoy de acuerdo, pero por ejemplo, hemos jugado mesas de póker, ¿no?
Sí.
Yo con dinero soy un cabrón. O sea, yo sí, pongo, yo empiezo a jugar a mi ritmo y completo la mesa y la pongo cara. Yo debía haber puesto esa misma intensidad, debía haber sido en los picks. O sea, jugar caro, ponerte complicado contra la pared. Y aquí estoy jugando, no sé, pagando, ¿no? Nada más. No me gusta, la verdad. Viéndolo así, no me gusta. Está bien, Green Bay podrá ganar y todo, pero aquí debía haber metido más presión. Tengo la ventaja para hacerlo, no voy a perder nada. Son 10 selecciones que tengo arriba tuyo. La verdad es que me arrepiento de no haber puesto a Washington. Pero bueno, los dos llevamos al equipo de Green Bay. Veremos qué es lo que sucede en este encuentro. Pasamos al siguiente, que es el duelo de la AFC Sur, cuando los Tennessee Titans, que vienen de un bye week, reciban la visita a los Indianapolis Colts, que vienen de ganarle a Jacksonville. Estos dos equipos ya se enfrentaron. Los Titans ganaron en Indianapolis. Tienen, si no me equivoco, 5 partidos de manera consecutiva de ganar el equipo de los Colts. Ese encuentro de hace unas 3 semanas atrás no fue tan sencillo. Inició fácil para Tennessee, pero luego se le fue complicando. Los Colts vienen de 2 victorias consecutivas sobre Denver y Jacksonville, como ya lo mencionaba. ¿Cómo es este duelo, Bruno Milano?
Sí, se les fue complicando, pero terminaron cubriendo la línea, ganando por una posesión entera, ¿no? Por el bye week, yo me voy a quedar con Tennessee. Además de que, o sea, nada más ve los contextos, ¿no? Uno tiene 2 semanas para prepararse para este juego divisional. Uh-huh. El otro viene de escapar de otro juego divisional con su mariscal de 30 y pico de años, que realmente todos parecen como 70, uh-huh. ¿Sí? O sea, Matt Ryan estaba lanzando pases desde el Antiguo Testamento y acaba de lanzar 58. Entonces, no va a llegar bien. El juego terrestre de Indianapolis simplemente no está funcionando. La línea ofensiva, si bien no permitió capturas, no ha sido la mejor durante esta temporada. Yo siento que Mike Vrabel además tiene como el número de Frank Reich.
Sí, sí lo tiene.
Vamos a jugar con Tennessee. Sí, este no era un partido para arriesgar, sinceramente. Era de los partidos que tenía claro.
El primer año donde pongo a Tennessee ganando 2 veces contra los Colts. Yo siempre lo pongo en contra, ¿no? Pero sí creo que el pareo le favorece y el tema de la defensiva tiene como conseguido lo que hace Indianapolis, que es muy poco también, ¿verdad?
Seamos honestos. Sí, tampoco es que estás esperando.
Exacto, no le sobra nada a los Colts. Tennessee mueve el balón regularmente, no lo hace sobrándole nada tampoco, pero lo hace bien, ¿no? Lo hace bien. Sí. Y creo que le va a alcanzar para ganar este partido, no sé, por una diferencia tal vez de 4 puntos, ponerse en el tope de la división y eventualmente avanzar a lo que sigue. No es un partido muy sexy, la verdad. Sí creo que va a estar cerrado y va a complicarse un poco la situación pero el hecho de que Tennessee vaya a arrasar no va a ser de tal manera. Igual si me quedo con los Titans. Usualmente le juego en contra de mi equipo, Bruno Milano, pero no, aquí creo que el pareo le favorece. Estoy dispuesto a que aquí ganen y por ese pick doble. ¿Qué me refiero al pick doble? Pegarlo en la batalla y estar feliz porque la escuadra ganó el fin de semana. Último partido de la batalla de predicciones en esta semana número 7 que tenemos acá en NFL Latino TV. Recuerden que absolutamente todos durante el fin de semana, ahí donde pueden ver y pueden comentar también las diferentes selecciones, porque ahí ponen a hombres numerando. La vez pasada vi un comentario, pero no sé si dijiste, no, ya, por favor, duerman a Bruno. Sí. Porque sí. Esos picks. Y otra gente puso, esta semana voy a todas con Brady. Y yo, ¿a todas a dónde? No, ni arranca el tal tren, pero bueno, eso va a ser. Pasemos al siguiente, que es tu equipo. Los New York Jets visitan a los, los Broncos. Los Broncos vienen de perder el lunes por la noche contra la escuadra de los Chargers, Jets de la mejor victoria de la semana 7 en Green Bay. ¿Qué te gusta? ¿Ya los vas a poner ahora sí, por fin?
Sí, sí los voy a poner, pero... Ay, viejo. Bueno, Denver viene en semana corta. Eso es algo. Pero sinceramente, este duelo va a ser de poquísimos puntos. Dos muy buenas defensas, dos ofensivas que no arman nada para salvar su vida. Y eso es lo que me preocupa. Porque yo veo a Zach Wilson lanzando un pick six en este partido. Perfectamente. O sea, es un escenario muy posible.
Wow.
El tema es que también veo a Russell Wilson cometiendo varios errores. Veo a la línea defensiva de los Jets ganando esa batalla 100 de 100 veces en las trincheras. Pero no, con Zach Wilson no estoy precisamente confiado. Voy a quedarme con los Jets porque creo que es el equipo con más momentum. Tuvo un día más de descanso. Y porque quiero, vos sabes que solo una vez, y esto vengo haciéndole memoria, solo una vez he puesto a los Jets a ganar en la batalla de predicciones y han ganado. O sea, ese doble pick que vos decías ahora con Tennessee, ¿no? Y fue en mi primera temporada, la del Racing Corona.
Sí, te iba a decir, no fue este año.
No. Fue la del Racing Corona ante
Don no George existe Muñoz. Tal cosa, bro. O sea, tenés que evitar esa narrativa. No puedes estar 10 picks abajo y tratar de vender algo a la gente que nunca existió. Nunca existió eso. Aquí están todos los videos, no sé qué estás hablando. Pero bueno, contame la tal historia.
Don George Muñoz me... qué queridísimo personaje de NFL Latino, por supuesto, me iba contra los Raiders. Uh-huh. Y esos Raiders en ese momento iban bien. Yo por alguna razón sentía que ese partido lo iban a votar. Apostamos incluso un six pack de cerveza, no sé si te acuerdas, pero tuve que pagar en un asado. Y esa es la única vez que he ganado el pick y el partido. Y esta quiero que sea la segunda. Pero no estoy confiado. Sinceramente son dos ofensivas muy, muy pobres. Pero muy pobres.
¿No estás confiado porque es Nueva York o por el actuar de los equipos?
No, es que, no le tengo miedo a Denver, te soy sincero. No es un miedo a Denver. Es una falta de confianza en Zach Wilson. Ahora te mencionaba por mensajes que veía un tipo ahí en una de las cadenas grandes de Estados Unidos diciendo que Zach Wilson era ese príncipe que había dado, ¿no? ¿Dado qué? Precisamente dado qué. Porque que yo sepa, si Zach Wilson estuviera jugando bien, ganaríamos todo de calle. O sea, estos últimos tres partidos, quedamos 3-0 desde que llegó Zach Wilson, serían por dos posesiones. Y no ha sido así, porque es la defensa la que ha tenido que cargar con este equipo. Yo lo que espero es que LaFleur nada más le dé el balón a Breece Hall 85 veces en este juego. Y que con eso sea suficiente. Pero, como Denver no me propone ninguna amenaza superior, me voy a quedar con mi equipo.
Sí, yo también me voy a quedar con los Jets. El tema de la ofensiva de los Broncos es pauperma, la verdad. Y ahora con esa línea ofensiva, y Russell Wilson tiene un problema de hamstring también, que es el tendón de la cuerva, no se puede mover muy bien. Hablamos de la pobre segunda mitad que tuvo contra los Chargers la semana anterior, ¿no? Yo me quedo con los Jets. Vienen de un 3-0 además, van 3-0 fuera de casa este año. La línea, acabo de escribir un artículo de la defensa de los Jets, ¿cómo voy a poner a Denver?
Sí, sería.
No, yo estoy subidísimo en la mitad del barco nada más, ¿verdad? Quiero ser claro, en la mitad del barco, el otro que la ofensiva no tanto, y eso pues más que todo por el tema del mariscal de campo, que Zach Wilson me parece que está deteniendo el progreso, ¿no? De este equipo eventualmente en lo que pueda ser una escuadra un poco más atrevida a futuro. Creo que ese es el pero del equipo en este 2022, pero la defensiva debería ser suficiente, Bruno Milano, como para poder ganar este encuentro. Esa es la batalla de predicciones, como les digo, toda completa en redes sociales de NFL Latino TV el fin de semana. No parece que Bruno Milano quiera recortar mucho y viene con picks similares, pero bueno, no hay nada que hacer. Vamos a pausa, Bruno, y venimos con Zona Roja para cerrar el programa.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas: columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.